Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
La diferencia entre una persona exitosa y una que no lo es, no es la falta de fuerza ni de conocimiento, sino la falta de voluntad. Eso dice Vince Lombardi.
Ay, seguimos en este Camino al Sol. Contentísimos de recibir a Braudín Eusebio cuando son las 8:38 minutos. Y con ella tenemos una opción, Zoe. O hablamos del mundo del freelance y hablamos de esos temas así como que tan así que tenemos que manejar para poder comprar la boleta.
Exacto.
O hablamos de música. Braudín, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Braudín.
Yo emocionadísima.
Señores, Ismael Serrano es mi cantante favorito. O sea, a mí me da risa porque normalmente Ismael es muy popular entre un grupo de personas,
claro,
muy limitado.
Porque
él
lo dijo, es de nicho.
Sí. Pero cuando tú me preguntas, ¿quién es tu cantante favorita? Ismael Serrano, mucha gente queda como, yo me acuerdo que cuando viví en Nueva York. ¿Qué? No hay traducción para Nueva Trova.
No, realmente. No.
En inglés yo tenía que explicar la forma larga, que es canción hecha poesía, qué sé yo cuánto. Y siempre me miraban como un bicho raro. Yo recuerdo que conocía a una persona en una cita y ¿qué es eso? Y yo, Nueva Trova española.
Se acabó la cita ahí mismo, si no sabían. No, mentira. No,
de hecho, él le empezó a gustar porque es una manera de educar. O sea, en Estados Unidos, claro, el tipo de música no llega. Sí, no, una manera de educarlo, sí. Y me dijo, sí, le gustó, incluso me acompañó a, no de Ismael, porque
no estaba disponible.
No estaba disponible, pero con en bares pequeñitos, uh-huh, que habían ese tipo de música, me acompañó a varios música recitales, incluyendo al de Antonio Caña, que es un dominicano, no se va a trobar, pero también es música de nicho.
Claro.
Y, o sea, uno más para... ¡Ay, Dios mío, estoy emocionada!
Y entonces, Braudín, eso pone un tema, porque ¿cobrar o no cobrar? Ay, esa Dios, es la cuestión.
Esa es la cuestión.
Sí, porque ocurre mucho, y lo decía Ismael Serrano, es un reto, uh-huh, para los artistas, para los cantautores, es un reto. Todo lo que está poniendo sobre la mesa, uh-huh, lo que es la gran industria. Y al freelance le va igual. Es decir, como nos gusta tanto lo que hacemos, lo hacemos, uh-huh, los cantautores van a cantar mientras tengan garganta y cerebro y vida, uh-huh, porque es que necesitan sacar de sí lo que tienen.
Sí.
Entonces, cuando tú como trabajador independiente conectas con un oficio por pasión, tú lo haces, te paguen o no te paguen. Sí. Entonces, eso nos lleva al gran dilema.
Hay que vivir.
Este proyecto es buenísimo, me encanta, pero no hay dinero. O te vamos a pagar poquitito. Entonces, sí. Braudín.
Y después no tenemos dinero para comprar las entradas de Ismael Serrano. Y la febría como yo no queremos ir
y
atrás.
Y no somos felices.
Y entonces.
Exacto. Duramos 22 años llorando por Caminas al Oyente.
Guardando las diferencias, hablemos de cobrar o no cobrar.
Y peor, Rey, uh-huh, que ya es parte de la pregunta, uh-huh, cuando tú haces el servicio, entregas eso que te pidieron, uh-huh, ¿cobrar o no cobrar?
¿Cobrar o no cobrar?
Ahí es que está el primer error. Entender que empezar a cobrar. El proceso inicia cuando tú terminas el trabajo.
Exacto.
Ahí es el primerísimo error. Y sobre todo en nuestra área, yéndome a lo mismo que decía Rey, que nosotros somos más de pasiones que, uh-huh, de negocios. Esa competencia de aprender a cobrar, como que la tenemos desactivada.
Sí.
Ese chip como que está como flojo, uh-huh, y como que se despega y no funciona bien. Pero, y sobre todo que empezamos a querer cobrar ya cuando hicimos el trabajo. Y así tenemos es que tener claro que todo es un proceso. El que te den el dinero ya es la última parte.
Uh-huh.
Y eso totalmente es vital. Lo primero es yo saber, el primer error es que no sabemos cuánto cobrar, la mayoría de las veces.
Sí, porque es un servicio que cuando tú estás vendiendo algo que tú compraste a dos, uh-huh, tú le pones en la intermediación, compro a dos y vendo a cuatro o a, uh-huh, tres, no sé. Uh-huh. Pero cuando es un servicio, que yo voy a contabilizar el tiempo, hora, cerebro, habilidad, Ahí es donde surge.
Ahí se complica un poco.
Exacto, sí, y es que es complejo, porque como tú dices, un producto es ligeramente más fácil. Pero aún así a la gente se le olvida.
Es un tangible que tiene un costo de producción como tal.
Sí, pero hay algo que también tú tienes que sumar adicional al costo de producción. Mi papá tenía varios negocios, ferretería, colmado, almacenes. Y yo veía que él tenía una tabla, como una regla de tres. Uh-huh. Él tomaba en cuenta el tiempo de traslado, que él no se trasladaba, pero él tenía que mandar a uno de sus empleados.
Uh-huh. Claro.
Tomaba en cuenta el valor que le costaba y tomaba en cuenta en la zona donde lo vendía. Yo me acuerdo que él le gustaba mucho tener colmados y negocios en los Batelles. Okay. Porque él dice que los colmados era la fuente más rápido.
De
pero cuando dinero. Él tenía sus colmados y su cosa, los otros que estaban en Sánchez, el costo era diferente. Porque él decía, la zona también influye.
Sí, totalmente.
Y el mismo producto que tú veías que costaba $2 aquí costaba, podía costar $2.50.
Bueno, en esta semana salió una publicación de lo que costaba una cartera, un bolso de alguna de estas marcas importantes, un Louis Vuitton, una de esas carteras, y costaba como $25-30 la fabricación como tal.
Pero el precio de venta.
De hecho, la Hermes lo que te cobra es a no tener la disponibilidad. Tú para comprar una cartera Hermes, primero tienes que entrar en una lista de espera y ellos te depuran para ver si tú puedes pagar los $250,000 que vale.
El mundo está loco.
Y la gente lo paga. O la marca, ni siquiera me gusta decir el nombre porque de verdad me cae súper mal esa marca, que te vende un pantalón todo roto. Balenciaga. Okay. Te vende un pantalón roto, sucio y feo.
¿En serio?
Y te cuesta una cantidad de dólares. Yo estaba con mi hermano la primera vez que conocí Balenciaga hace 1,000 años atrás. Vamos a una tienda en Estados Unidos. Y él viene y coge el pantalón y se emociona. Y yo, viejo, eso parece de indigente. Me dice, es que es Balenciaga. Y yo, ¿qué es Balenciaga? Yo era una niña. ¿Qué es Balenciaga? No, la marca se cuenta. Y yo, pero viejo, tú agarras esos otros pantalones, lo pasas por la calle, lo estrujas, lo ensucias. Y va a ser exactamente lo mismo. Te va a ahorrar el dinero. Porque la marca también influye. La zona influye. Entonces son cosas que tienes que tomar en cuenta para poner un precio. O sea,
bueno, yo me estoy enterando en este instante que hay una marca que se llama así.
Yo no, de verdad no me gusta su publicidad, me parece desagradable. O sea, una marca que me lo puedes regalar. De hecho, me regalaron uno y yo lo devolví para atrás. Y lo cambié por un diésel, que es una marca muchísimo más económica. Porque de verdad. Ellos tienen unas carteras que parecen unas bolsas de papitas. Y te cuesta $50,000. Gracias. Bueno, Maki.
Sí, pero realmente. Volvamos a la realidad pero nuestra. Hay una realidad ahí en eso que tú dices. Es decir, todo ese mundo de colocarle un valor a un objeto, detrás de eso hay toda una psicología.
Y una estrategia.
Claro. Y hay toda una estrategia. Uh-huh. Es decir, ¿por qué esto vale lo que vale?
Exacto.
Y entonces, ahí es donde el freelance tiene el gran reto.
Claro, porque tú también tienes que hacerte, para poder cobrar, tienes que hacerte de una marca.
Por supuesto.
Tienes que hacerte, mira, a mí me pasó algo y agradezco a Radio Televisión Dominicana, a Yulisa y a Iván por la invitación. Yo me sorprendí cuando hacen una convocatoria para los productores más destacados de la República Dominicana. Presentarles el proyecto que ellos lanzaron del Instituto de Radio Televisión Dominicana. Y me llaman. Me dolió que solamente éramos 2 mujeres, pero cuando tú te miras, y yo miraba alrededor, y yo, la mayoría de esta gente fueron mis maestros. Estas son gente que tienen una estirpe y que te pongan a ti en ese nivel. Obviamente eso va a influir también en los costos de tu trabajo.
Por supuesto, porque
estás
ahí te están destacando, y ahí es donde tu marca persona se va destacando.
Exacto, y eso también se va a agregar al precio. Obviamente tienes que entender en los niveles que estás, pero eso también se va a agregar al precio. Otra cosa importante para tú poder cobrar es que desde el principio tengas muy claro y presentes la oferta bien detallada, cómo es el proceso de cobro, cuáles son los costos y por qué son los costos. Porque a veces se nos hace, sobre todo a los freelance, que creen que freelance e informalidad son sinónimos y no lo son. de que dime ese precio rápido por internet, por teléfono. Yo, claro, yo te lo digo.
Pero ya tú lo tienes
aproximadamente,
calculado.
Claro. Aproximadamente, si algo que ya tú haces siempre, tú tienes precios más o menos estandarizados. Pero aún yo hablo, qué sé yo, con Sobe, que estamos acostumbrados a trabajar. Yo solo puedo preguntar por WhatsApp, pero después yo le mando un email, o ella me manda un email con todo, con toda la información.
Con la cotización formal.
Con la cotización formal, porque puede ser el primer acercamiento. No se lo compliques. Si es por WhatsApp, es por WhatsApp.
Pero usar la palabra aproximado, porque luego el cliente te dice, pero es que no es aquí, es por allá, por Montecristi, y eso ya implica costos adicionales.
Pero el aproximado es cuando tú tienes algo que es, por ejemplo, un logo a dos colores de qué sé yo cuánto, o sea, eso yo lo hago todos los días. Aproximado son tanto.
10 pesos.
Pero yo tengo que ver los detalles y lo aclaro en ese mismo, en ese mismo WhatsApp, pero tengo que ver los detalles.
Claro.
Ahí tengo que confirmar tal cosa. Eso es importante. La palabrita aproximada va. A mí me pasó también que...
¿Tú sabes dónde a mí me da miedo? Eso, es que soy chiquitico, mire, eso es algo...
No, es fácil, ese videito, no es un videito.
A mí me da risa uno de que no, porque necesitamos hacer unos videos en distintas partes del país. ¿Tú me puedes dar un corte aproximado? Yo, ahí sí.
No, es que no es posible.
Porque no es lo mismo yo agarrar y hacer, irme a Dajabón...
Claro.
...que irme a Punta Cana. O sea, estoy poniendo los dos extremos a nivel de distancia, porque nosotros estamos en el centro, pero los costos de Punta Cana no son los costos de Dajabón.
Claro.
Sin embargo, en Dajabón yo tengo que comprar un internet con más fuerza, porque mientras en Punta Cana yo me conecto de cualquier sitio, en Dajabón, o sea, yo tengo que ver todas las aristas, porque no solamente la distancia. Hay gente que dice, no, porque ir para Dajabón y para Punta Cana igual
y
de lejos.
El cliente te va a decir, pero tú no necesitas internet para hacer ese videito.
Sí, claro, porque yo no tengo que subir la metadata a internet para que se vaya salvando como backup, aparte de los discos duros. Porque los discos duros fallan.
Claro.
Sí.
Y lo primero que me decía el data, mira, Brodin, ¿dónde está el internet para yo subir eso a la nube? Porque tú sabes que no solamente puedo contar con los discos. O sea,
Sí, no, y es una realidad. Brodin, ¿qué tipo entonces de elementos? Y esto del cobrar o no cobrar, ¿cuáles son entonces esos elementos que un freelance puede sí tomar en cuenta para ponerle el precio justo? Porque me gusta poner la palabra justo. Al lado. Es decir, porque también hay gente que se le va la...
Se le va la guagua. Para los dos lados.
Hacia más y hacia mucho menos.
O sea, yo he visto unos logos que te cobran 10 millones y he visto unos logos que te cobran 2.500.
Exactamente. Entonces, hablemos precisamente de cuál sería esos elementos para que la gente pueda ponerle un precio justo a su trabajo.
Lo primero es tomar en cuenta el tiempo que te lleva más el conocimiento que necesitaste para hacerlo. Ojo con eso. Porque a mí tú me dices, hazme un presupuesto y yo te hago un presupuesto así. Rapidísimo. Tengo los contactos, a quienes llamo me responden de una vez, tengo cosas que yo me sé. O sea, es la ironía de mi vida. Yo estudié esto para no bregar con números. Y lo que yo hago todos los días es números, porque me metí a producción, que es números, no es arte. O sea, yo te hago un presupuesto así, y ya yo tengo incluso una tabla fuera de la DG Cine, que es estándar, pero para mis cosas privadas o para inversionistas privados, que yo me la inventé a nivel del tiempo que yo tengo haciéndolo, que eso se va llenando solo. De hecho, yo se la paso a muchos de mis estudiantes, señores, eso se va llenando solo. Eso yo te lo hago en 3 minutos. Ahora, mi trabajo cuesta 3 minutos. Entonces, tienes que tomar en cuenta el tiempo que te tomó aprender eso y también la complejidad, porque hay cosas que no se hacen tan rápido. Yo agarrar a hacer un documental en Dajabón no se hace en 2 días.
Por supuesto.
Entonces, tomar en cuenta tiempo y experiencia. Eso es lo primero. Los costos intrínsecos que van más allá de tu trabajo, para hacer el trabajo le hace. Esa computadora, ¿qué costo tiene? Las computadoras y todo, hay algo que se llama obsolescencia programada.
Sí.
Así es.
Que tienen un tiempo de vigencia. ¿Cuántas horas de trabajo me le está restando, o de vida me le está restando ese trabajo a la computadora?
Y al mismo tiempo tú sumarle también todo lo que tú usas.
Es decir, está el programa.
Pero está el software.
Exacto, está la luz que necesita, claro. Está el internet.
Todo lo que tú puedas necesitar, que en la mayoría de los casos los freelance dan eso como por sentado. No. Todo eso tiene un costo. Mira, a mí me llamó mucho la atención hace muchos años, utilizando los servicios de una firma de relaciones públicas, cuando nos envían el resultado de su trabajo, estaban ahí listadas cada una de las llamadas que se hizo con un precio. Es decir, se hicieron 200 llamadas.
Claro.
Y el costo de cada llamada, tanto. Tiempo de reunión, primera reunión de una hora y media, segunda reunión de 20 minutos, y yo, ahí fue que yo entendí en ese momento cómo una persona que lo que vende es servicios debe ser meticuloso, cuidando el tiempo que invierte, los recursos que invierte, porque desde fuera se puede, pero es que tú no estás invirtiendo nada.
Ajá.
Exacto.
Y la luz.
Y todo el hito, y sobre todo el tiempo invertido en cada una de esas cosas.
Claro. Porque eso tú estás dejando, cuando yo estoy contigo, yo estoy dejando de estar con alguien más.
Exacto.
Claro. A mí me gustó, y eso yo lo aprendí, esa parte de hasta calcular, voy a decir el nombre, con doña Patricia Zoe, cuando yo estaba como cabeza de producción, dirección de producción en el Canal 11, en el grupo Corripecho, que ella, cuando íbamos a cobrar, o me dijo, vamos a calcular un estudio nuevo que vamos a abrir en Santiago, que sé yo cuánto, me dice, acuérdate de la luz. Y yo tuve que pensar, la luz. Y me dice, sí, porque cada bombillo, cada luz que yo le pongo tiene un kilovatio hora que yo tengo que sumárselo, tengo un aire acondicionado, tengo que sé cuánto. Y yo tuve que sentarme a hacer una tabla y el dinero que se iba en electricidad para un programa de una hora con una persona hablando a cámara, diciendo HMM, era impresionante. O sea, y esas son cosas que uno no toma en cuenta de manera personal. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta para fines de que se te pague correctamente es establecer muy claro tus formas y fechas de pago. Y hacerlos entregables según te vayan. O sea, si yo te dije a ti, el 50% anticipado o el 30% después que tú me entregues tal cosa, por más presión que te ponga, no entregues antes. Porque nos pasa mucho. Y de verdad, todavía a veces yo lo hago porque uno se emociona mucho, uno es de pasiones y de amor. Pero a la compañía de teléfono no le importa la pasión y el amor cuando tú le tienes que pagar el teléfono.
Claro.
Cuando tú tienes que pagar el servicio de celular. Entonces, otra parte que les recomiendo mucho, aprendamos a usar más marcas de agua. Porque hay gente, y me he dado cuenta de la peor manera posible, que tú lo vas mandando para que vaya aprobando. Y cuando viene a ver, coge el trabajo, entiende que con esa resolución puede trabajar.
Y empieza
y se olvida de ti. Entonces, si tú le pones una marca de agua,
claro,
porque a veces...
Tiene que volver a ti.
Exacto.
Claro.
Tiene que pagármelo para yo quitarle la marca de agua para que tú lo puedas usar.
Y no es mala fe.
No es mala fe, es que ya lo hemos sufrido. Y lo más importante es presentar la factura con tiempo, porque a veces hay que pagar a 30 días, pero yo entregué el trabajo hace 30 días antes, pero presento la factura 20 días después. Te van a pagar a partir de la entrega de la factura.
Claro, eso es así. Claro.
Entonces, ¿cobrar o no cobrar? Mire, cobre.
¡Cobre!
Cobre por tu trabajo, porque al final eso es lo que tú tienes. Esos son tus martillos, son tus varillas, tus elementos. Eso es lo físico que tienes. Brodin, buenísimo el tema que nos compartes hoy. ¿Cobrar o no cobrar? Esa es la cuestión. Cobre. Ese es su trabajo.
Cobre, cobre.
Entonces, nosotros llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Así es. Y bueno, en nuestra riquísima conversación con Ismael Serrano, él mencionó que en su nuevo disco hay una canción de Juan Luis Guerra que él interpreta de manera diferente. Así que vamos a compartirla por acá, en Camino al Sol. Así nos vamos con Ismael Serrano, Burbujas de Amor. Lindo día.